Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Que vole questa musica stasera, que me riporta un poco del pasado. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esisteva.
Agapito maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estupendamente, y ahora que te escucho mejor. Gabriel Albiac, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter, muy buenas tardes, Agapito, José Luis.
José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Acordándonos de los italianos, ¿verdad, García?
Hombre, ayer te oí a ti y decía yo, pues claro que sí, ¿por qué no? Nuestros amigos, les debemos hasta el derecho romano, pero claro, pero que esta es una canción extraordinaria, el pepino este que canta muy bien, y sobre todo parece que está enlazada en uno de estos encadenados que se hacen en el cine con la época gloriosa de la música italiana, Domenico Modugno, de Rita Pavone, y es una canción fantástica, Questa Sera, ¿verdad?, que canta, y además tú decías ayer, y es verdad, hay que son nuestros hermanos, es están pasándolo tan mal como nosotros, están metidos en casa como nosotros y con una cantidad de muertos como nosotros, ¿eh? Y por eso vaya aquí un abrazo fraterno para ellos.
Y como tú muy bien los has seleccionado, porque la verdad es que siempre han tenido un gusto exquisito para la música, desde el Renacimiento hasta hoy, no hay más que ver lo que fueron, ¿te acuerdas? La de aquella música de nuestros años 60, de la primera mitad de los 60, Nina, Celentano, Modugno, el vecchio fra, ¿cómo era el vecchio fra?
Pero es verdad, Agapito, que igual que se agradece que desde fuera se acuerden de nosotros y nos manden ánimo y mucha fuerza, pues es verdad que también nosotros tenemos que acordarnos de un país con el que tenemos tantos vínculos. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti, Agapito?
¿A quién te refieres? ¿A los norteamericanos?
No, a los italianos,
italianos.
Sí, a los norteamericanos. Oye, no, a los estadounidenses también. Es verdad que nosotros...
Estabas hablando de música,
no.
Yo creo que hay una música que todos los días suena a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol, potenciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Suena un bellísimo adagio de un compositor, en fin, que... grandioso norteamericano, Samuel Osborne Barber, ¿no? Ese adagio de cuerda, ¿no? Que todos los días a las 12 de la mañana suena en muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Oye, Gabito, ¿y
qué te referías a eso? Porque yo había propuesto para recordar, porque esta pandemia, y sobre todo los que son incapaces de controlar esta pandemia, quieren que olvidemos. Nunca dejaremos de recordar a estos muertos por el coronavirus, porque si dejamos y los olvidamos, estamos imitando a lo que fue un proyecto totalitario como el proyecto nazi, que era un proyecto de olvido. A las muertas y los muertos de españoles, y a todos los del mundo, pero concretamente a los españoles, no los podemos olvidar. Y por eso tenemos que escuchar este adagio maravilloso de Barber, que sirvió para muchos, se utilizó en el funeral de Roosevelt, se utilizó también en el asesinato de Kennedy en el funeral, y se celebró también, vamos, siempre se ha tocado este adagio triste, en fin, para recordar las víctimas del 11 de septiembre. Y aquí yo creo que deberíamos también ponerlo, como diría un vulgar sociólogo contemporáneo o político, del PSOE o comunista, ponerlo en valor. Pues bueno, pongamos en valor este adagio de Barber. Y no olvidemos que este adagio para cuerdas es más lento de lo normal, porque con lentitud, con inteligencia, con paciencia, debemos recordar a todos los que han muerto por este coronavirus y recordarles a aquellos que no tomaron medidas para que estos compatriotas nuestros hayan fallecido, han fallecido, muertos. O sea, recordemos y pongamos esta música, este adagio para cuerdas de Barber.
Es verdad que con Estados Unidos nosotros tenemos, lógicamente, por una cuestión histórica y geográfica, menos vinculación que con Italia, pero lo que no podemos hacer nunca es olvidar que unos chavales de 18 a 20 y pocos años se vinieron hasta Europa para, en el peor momento, para salvarnos a nosotros. Por cierto, que esta música se ha utilizado...
Se vinieron dos veces, dices, Europa fue salvada dos veces en el siglo XX por la intervención estadounidense.
Claro, y ahí está la playa.
En las dos grandes guerras.
Sí, sí.
Oye, Dieter, que quería decirte una cosa, ahora que habéis hablado de lo de el adagio de Don Samuel, que es curioso porque en el año 89, en una serie que yo hice para televisión, había un capítulo que se llamaba Semiosis, que era de ciencia ficción, y entonces hay un personaje que lo hacía Jesús Puente, que va al psiquiatra, y entonces el psiquiatra, que es una psiquiatra, le pone tranquilo en una butaca y le proyecta Madrid vacía. Pero Madrid vacío sin una sola persona, como está ahora, con la música del adagio de Barber. Y entonces se produce una sensación estupenda. A mí me gusta tanto, yo en la última vez que estuve en el Teatro Español, empecé la obra de teatro con toda una foto de Catalá Roca sobre la posguerra española, y no sabes lo bien que le va esta lentitud y esta suavidad cuando se iba levantando el telón y tú veías, pues eso, era El Hermano, la obra de Medardo Fraile, y es una maravilla. Acordaos que la película aquella que gana el Oscar fue muy importante, la música en Platón.
Platón, se lo he dicho yo a Nieves y Isaac, digo, también, esta es la música también, de Platón.
Claro, es una maravilla, ¿no?
Una maravilla.
Es uno de los grandes adagios, o sea, codo con codo con Albinoni, o sea que...
Pero no olvidemos que el adagio es para recordar a los muertos y las muertas.
Bueno, para recordar a quien quiera, no solo a los muertos.
Claro,
puedes recordar
y para,
a los muertos.
Y también esa música lenta que nos hace, bueno, sacar del olvido a las muertas y muertos, debe servirnos también para reflexionar. ¿Para qué está sirviendo tanta muerte? Es decir, sacamos algo de ellas. Este confinamiento, este peor que el confinamiento, antes hablabais que casi esto es un arresto domiciliario, ¿sacaremos algo de esta experiencia? Aparte de las vulgaridades sociológicas de todo eso, de la Tercera Guerra Mundial, de que van a cambiar las cosas y todas esas cosas. ¿Valdrá para algo?
Valdrá sobre todo, Agapito, valdrá sobre todo, Agapito, para pedir cuentas a quienes son responsables de momento de 16.000 muertes, que van a subir a muchísimo más que eso, y que son materialmente responsables de una gestión inconsciente, criminal, siniestra, porque es que es difícil reducirla simplemente a una cuestión de incompetencia. Claro que ha habido incompetencia, pero ha habido algo peor que la incompetencia, que ha sido un asentarse en el sectarismo más brutal, minimizando por completo el coste que ese sectarismo iba a producir. Mire usted, ese coste se mide en vidas. Cuando acabemos de hacer un recuento que no sea el aproximado que se nos da ahora, con seguridad reduplicaremos el número de víctimas. Y esas víctimas no son el resultado de una lotería aleatoria, son el resultado de una pésima administración.
Sin duda, y también deberíamos... Ayer hizo una entrevista Dieter, que realmente es para pensar el futuro político que le cabe, bueno, el futuro moral que le cabe a este país. Hizo una entrevista a un señor, un científico, que además tiene un cargo en la CRUE, está, forma parte de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española. Entonces, este señor, a la pregunta de Dieter, Dieter le preguntaba repetidas veces, ustedes, la CRUE, le ha hecho un ofrecimiento al gobierno para ayudarles a parar esta pandemia. Ustedes escribieron un documento importante poniendo a su disposición, a disposición del gobierno, pues todas las instalaciones, toda la inteligencia que hay en las universidades españolas. Y el gobierno de España no les ha contestado, no les ha contestado. ¿O cuándo les ha contestado? Y dijo este señor, nos contestó ayer, después de un mes. Pero parecía que justificaba el silencio del gobierno. Y yo me quedé asombrado. Me quedé con eso que dicen los... esa palabra que utilizaban los griegos, némesis. Así llamaban los griegos al sentimiento de la justa indignación ante las intimidades ajenas. Yo diría, pero hombre, ¿cómo este hombre puede justificar esto? ¿Cómo este hombre puede justificar esto? Que el gobierno, ante un ofrecimiento de la comunidad científica, pase de ellos y que incluso justifique que haya tardado un mes en contestarle. Entonces me di cuenta de la inmoralidad. Igual que me he dado cuenta en una entrevista que he leído también con otro técnico, otro científico también muy afamado en el mundo, Mariano Barbacid, donde ante una entrevista le preguntaba al periodista, ¿y usted qué opina? Y decía, es inevitable pensar que uno habría tomado otras decisiones, pero yo no quiero opinar. Zapatero a tus zapatos. Solo me permito opinar sobre lo que concierne a la investigación científica. Y entonces ahí vi la quinta esencia de un irresponsable moral, de un científico que abandona su obligación ciudadana de enfrentarse al poder por el bien de su comunidad. ¡Qué mal están quedando la comunidad científica! ¡Qué mal están quedando cientos de científicos que no quieren salir a la luz pública, que no quieren opinar! ¡Qué mal! No están a la altura que los dejó don Santiago Ramón y Cajal y don Gregorio Marañón.
No. Y que en buena parte además, repito, en privado te dicen todos unánimemente,
claro,
que lo que se ha hecho ha sido una locura,
terrible,
que lo que
claro
se ha hecho ha sido
eso,
un suicidio,
es la mayor cobardía
que lo que se ha hecho ha sido un
¿sí?
crimen, pero claro, son muy pocos los que se atreven a decirlo y escribirlo en público.
Claro, por eso estoy diciendo que el futuro moral que le cabe a este país ante esta pandemia es terrible, porque si el futuro moral depende de la reacción de la comunidad científica contra los abusos del poder político, entonces yo diría que el principal mal de este país no es político ni económico, sino moral. Esto es lo más terrible. Creo, igualmente, habrá que pasarle también el cepillo a contrapelo, no solamente a la comunidad científica, a las ciencias esas duras, puras y duras, ¿no? Esas de... No, habrá que pasarle también el cepillo a contrapelo a los intelectuales, a todos esos que están escondiéndose, esos intelectuales que tienen su representación en sociólogos. Ha sido muy interesante, querido Dieter, y te felicito por lo que has sacado de José Félix Tezanos, un sociólogo al servicio del poder que está justificando con una de sus preguntas en el instituto que es de todos los españoles, que si hay que centralizar la información. O sea, está pidiendo, está exigiendo, está demandando que haya un órgano central de represión del país, un centro, por así decir, bueno, que canalice lo que debemos de decir ante la gestión del coronavirus.
Está promoviendo algo que en
censura,
la historia de la literatura antitotalitaria conocemos bien, el Ministerio de la Verdad, es decir, la censura llevada al último extremo, en la cual un poder político que abarca todas las esferas, eso es el totalitarismo, decide qué es lo que ha sucedido. Es decir, construye la realidad. Es decir, inventa lo que fue, y en ese construir la realidad e inventar lo que fue, de algún modo talla a la medida a los ciudadanos. Sí. Pero cuidado, eso lo estamos viendo ya. Las malditas cadenas de televisión son en estos momentos exclusivamente unas máquinas de imposición estatal. Y lo que el señor Tezanos nos pide es únicamente la formalización final de todo eso. Es decir, que sí, el Estado se convierta en el gran censor frente al cual nadie puede reaccionar.
Instaurar el Ministerio de la Verdad o el Gobierno de los Expertos y otras preguntas surrealistas del CIS. El titular de Libertad Digital ahora mismo, Gabriel, ¿has coincidido con Libertad Digital?
Es que es así, Dieter, es que es así. Cualquiera que nos hayamos interesado por los modelos totalitarios, sabemos que esa es la clave, que si tú dispones, si tienes los dispositivos a través de los cuales generar convicciones en los ciudadanos, tú puedes avanzar en las líneas más monstruosas con una comodidad altísima.
Yo creo que la reserva intelectual para regenerar el sistema, creo que desgraciadamente esa reserva intelectual ha sido arrollada por esta pandemia. Es decir, esto es lo más terrorífico que yo puedo decir de la pandemia. Es decir, esa reserva intelectual, esa reserva moral, esa reserva científica de la comunidad intelectual que cabría esperar, ¿no?, para regenerar el propio sistema político, pues yo creo que se lo ha llevado por... Pero vamos, se lo ha llevado la pandemia, lo ha arrasado, ¿no? Entonces, creo incluso que se regenerara antes el sistema político que este sistema científico, que es este sistema de saber, este sistema cultural, este sistema intelectual. Bueno, ya por no entrar en la gente que está pensando en éticas mínimas y cosas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado la hora de plantear, igual que... el sentido que puedan tener determinados organismos en España, y no digamos ya los organismos internacionales. Por cierto, también enhorabuena, porque yo ya estaba harto en la prensa internacional de leer, sobre todo en la prensa judía y en la prensa norteamericana, quién era el fulano este, el Tedros este Adamón, el etíope.
Sí, el director general de la OMS.
Sí, sí, ojo, que este director general de la OMS era miembro principal del Partido Comunista de Etiopía, sí, que era una organización terrorista. Desde el año 1990, y que ha estado al servicio de China, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ha llegado también la hora que nos planteemos cuánto dinero está dando España a esa organización, que no vale absolutamente para nada. O sea, que tú, el diseño que has hecho, las fechas que has hecho, el relato que has hecho en tu introducción, es magnífico, ¿eh? Es decir, no, si estamos ante alguien, un tipo que ha estado engañando al mundo con esta pandemia, ya estaba al servicio de un sistema comunista totalitario terrible, ¿no? Entonces, claro, si estas experiencias no nos valen, tendrán que valer para algo, tendrán que valer para decirnos, oiga, mire usted, que los organismos internacionales no valen para casi nada en estos momentos. Y además, en un problema que es planetario, la única manera de solucionarlo es con soluciones nacionales. Y esto ya lo veníamos viendo desde hace años, 5 o 6 años, 10 años más. Entonces, bueno, si no nos sirve esta experiencia para plantearnos, bueno, la inviabilidad que tienen algunos organismos internacionales y concretamente la ONU, esto no vale para absolutamente para nada, señores.
García, ¿cómo ves tú de lo que están hablando Alvía aquí, Agapito, sobre todo la parte del silencio intelectual, científico?
Bueno, todo, partiendo de la base del uso del lenguaje, o sea, que... estamos hartos de lo de compañeros y compañeras y tal, pero nadie dice por las mañanas cuántos muertos y muertas ha habido, o solo son muertos, ¿no? Eso no lo dice nadie, pues ha habido 625 muertos y 625 muertas. Es curioso, no lo dice nadie, solo se utiliza ese toque del femenino, tampoco dicen tontos y tontas, nadie dice eso, ¿no? Solo para eso. No, yo lo que estoy preocupado, se lo decía antes a nuestro querido amigo Luis Herrero, hace un par de días, es que, hablando de lo del dinero y esto, es que esto se va a quedar como un solar, porque la gente que tiene dinero se lo ha llevado ya, o sea, que eso ya no debe de quedar nada, eso está en Suiza, vete a saber dónde está, pero eso es lo que sí me preocupa, que con todo lo que está cayendo encima, y lo que va a caer, y todas las previsiones que yo creo que se van a acabar cumpliendo, nos va a pillar sin un duro, o sea, que no va a haber liquidez, porque además la gente que lo tenía, los afortunados que tenían dinero, yo estoy convencido, Bueno, esto es una cosa mía personal, no me he hablado con nadie, pero estoy convencido que ya se la han llevado hace 10, 15 o 20 días.
Es que tú fíjate además, Garci, la torpeza absoluta con la que está operando el gobierno. Tiene el más mínimo sentido que en el momento en que una gran empresa multinacional como es Siemens se toma el cuidado de comprar el material de protección necesario para proteger a los no sé cuántos mil empleados suyos en España, llegue el gobierno español y se incaute del envío.
Sí,
pero fíjate.
Es una salvajada, eso no se puede hacer.
Pero fíjate, Albiac, volviendo a lo que decía Agapito, nosotros hablamos con esa empresa, con su departamento de prensa, y les dijimos, oiga, ¿nos pueden confirmar públicamente? Porque por fuentes, eso que se llama fuentes, ya lo habían confirmado al Confidencial primero y luego a Libertad Digital. Pero nosotros dijimos, oiga, que es que el ministro acaba de decir que no es verdad. Queremos de alguien de la empresa que salga y digan, ¿cómo que no es verdad? Que se han llevado los 2.000 test. Claro. Y nos dijeron, ni confirmamos ni desmentimos, porque vale. hay miedo. Por cierto,
no,
Garci.
Sí, claro, hay miedo no hasta solo que miedo. Decidas que te vas sí. y se acabó.
Bueno, yo creo que lo que está dejando al descubierto el caso que acabas de contar, Dieter, es magnífico porque es la muestra, es el ejemplo casi que se toca. Está dejando esta pandemia, está dejando al descubierto la inhumanidad de la humanidad. La inhumanidad de esta gente, o sea, de estos empresarios. O sea, pero mire usted, que nos han robado, digan ustedes, están muertos de miedo. ¿A cuántos han dejado, quiero decir, esta pandemia ha dejado tullidos moralmente a medio mundo? Porque no han sabido, no han querido o no han podido extraer ninguna enseñanza de lo que está pasando. Esto es lo más terrorífico. Por eso decía que estamos en una sociedad desmoralizada, una sociedad sin moral, y no desmoralizada, sin moral. Una sociedad inmoral. Y esto es terrible.
Oye, pues te voy
el
a decir...
El ejemplo que pone García sí. del dinero es terrorífico, es terrorífico. O sea, que la gente haya salido corriendo y se haya llevado la pasta, hombre, terrible, terrible. ¿Qué dice? Y estos serán patriotas. Sí. Estos se llamarán luego patriotas, gastándose el dinero por ahí en algún lugar donde no haya llegado el coronavirus.
Bueno, pero te voy a decir una cosa, sobre lo del dinero, ojo, porque cada uno es dueño de su dinero y si ve que alguien está hablando de nacionalizar, expropiar o incautar, también es muy libre de ponerlo a salvo del vicepresidente del gobierno. Pero ¿cómo se nota, Garci?
Pero ¿cómo se puede decir eso? Si la gente se lo va a llevar.
Claro.
Si lo tienes pensado, no lo digas hasta que lo hagas. Garci, pero no lo digas antes.
Garci, ¿cómo se nota que tú antes de director de cine, recuérdale a la gente dónde trabajabas?
Yo en el Banco Ibérico.
Bien. Has dicho que era tu intuición, ¿no? Noticia sí. de expansión. De hoy, en su portada, ¿vale?
Sí.
La acabo de abrir ahora mismo.
Sí, sí, sí.
Con foto de Pablo Iglesias, le pone expansión. La banca privada recibe consultas para llevar el dinero a Luxemburgo. Algunos grandes clientes están acudiendo a asesores financieros para interesarse por llevar liquidez a fondos de Luxemburgo y a vehículos de inversión domiciliados fuera de España. Esta gente tenía su dinero en España. Quería tener su dinero en España, pero
pues
por el
tú.
Temor de lo que están haciendo, sobre todo con lo que escuchan al vicepresidente segundo, están preguntando ya
claro.
cuánto tiempo tardarían, no para sacarlo ya, sino para que cuando escuchen la orden de, oye...
No, si ya no está, ya lo han sacado.
Claro.
Fíjate, esto ya se lo había dicho yo a Luis hace un par de días, pero es de lógica. Si es que yo nunca tendría que haber dejado el banco. Claro, hombre, lo que pasa es que luego yo me dediqué al cine y me pasaba la vida metida en el banco pidiendo créditos.
Pero, y además es que en estos momentos, con la Unión Europea, eso ni siquiera es incurrir en ningún tipo de ilegalidad. La libre circulación de capitales te permite desplazar el capital a cualquier punto de la Unión Europea. Hace 5 o 6 años, cuando Hollande en Francia llega a la presidencia, comete un error tremendo de este tipo, que es el colocar en Francia unos impuestos absolutamente disparatados a las grandes fortunas. ¿Qué se produce? Que a las 48 horas todas las grandes empresas habían instalado su sede social al otro lado de la frontera belga
y se
acabó el problema. Con lo cual, de pronto Francia se encontró con una descapitalización terrorífica y 3 meses después Hollande cambió de gobierno. Fue cuando Macron entró como ministro de Hacienda y fue a partir de ahí cuando se entró por primera vez de un modo serio en Francia en una política liberal.
Y muchos de los que se habían ido de Francia, que se habían ido a Londres, surgió también lo de la posibilidad del Brexit y volvieron otra vez a Francia con la llegada... Con
claro.
el cambio de gobierno. Hacemos una pausa y continuamos aquí con los catedráticos. Venga, amigos, a escuchar Es la Tarde de Radio.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es la tarde.
Que j'avais de si prétendu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte. Et ils vantaient devant ma porte, et les emporta.
Pues sí, hemos empezado con Italia de la mano de Garci, luego con Agapito a Estados Unidos. ¿Quién sino Gabriel Albiac nos iba a llevar a Francia, Albiac?
Sí, en una canción dedicada especialmente a vosotros y especialmente a toda la gente a la que yo echo más de menos en estos momentos, a los pocos pero tan importantes amigos que uno va guardando a lo largo de los años. Lo que está sonando es la versión que hizo en música Leo Ferré de un poema maravilloso del siglo XIII, de un juglar del siglo XIII, Ruy de Boeuf. Eso se llama El lamento de Ruy de Boeuf, que es una canción a los amigos perdidos, que ha sido de aquellos amigos que me fueron tan cercanos y que el viento se ha llevado.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétendus.
Pues muchas gracias por la dedicatoria, Albiac. Sabes que te aprecio desde exactamente el mismo día en que te conocí.
Qué jovencitos éramos.
Efectivamente.
Gabriel, de ahí sale nuestra, vamos, nuestra, pero la canción que de cuando un amigo se va, porque sale de ahí, de eso, de esa letra que estás diciendo.
No me digas.
¿En serio?
Hombre, digo yo, míralo.
Ah. En todo caso, efectivamente es la misma, no digo para pensarlo, pero es la misma.
Cuando un amigo se va, el vacío, claro, todo.
Claro.
Ah, oye, este microapocalipsis.
Siglo XIII, ¿os dais cuenta lo cercano que puede ser un poeta del siglo XIII?
¿Por qué no? La semana pasada.
Exactamente,
hablábamos.
Porque es nuestro, porque nosotros somos esa tradición. Esa tradición con la amistad lo es todo.
Pero ¿cómo no vamos a pensar en el texto clave de toda la historia de la filosofía que hablábamos la semana pasada, que es el Fedón de Platón? ¿Cómo no vamos a pensar en el Fedón de Platón si es un tratado sobre la inmortalidad del alma? Si es un tratado sobre la muerte. Hombre, claro, una de las, en esto sí que sí, afirmo, esto es una tesis que estoy constatando estos días y estoy pensándola. Este pequeño microapocalipsis donde la gente pierde el trasero, ¿no? Por la salud y, por supuesto, por la muerte, ¿no? Pero a casi nadie le preocupa las cosas sobre las que hemos pensado y ha pensado la humanidad, que son cosas
que es el momento de repensarlas. Pocas veces vamos a encontrar un momento más oportuno para volver sobre los grandes textos.
Como ahora. Como ahora. Y por eso me decía no sé quién que me llamaba el otro día, oye, me alegro mucho que hayáis hablado del Fedón y tal. Digo, pero si pues eras tú el único, porque ya no me ha llamado nadie más, ¿no? Porque esto les preocupa si acaso como un divertimento esto que hacemos nosotros ahora, a estas horas, ¿me entiendes? Pero es una
no
sociedad.
Somos tan divertidos, Agapito.
Sí, no, sí, para ellos sí, para ellos sí. Vamos a ver qué dicen estos locos y tal. Sí, hombre, sí, esto es una sociedad, esta pandemia lo que ha puesto en evidencia. Es, sobre todo, que es una sociedad de cobardes, atrincherados siempre en la pantalla del móvil, ¿no?
Exacto, pero animemos a nuestra sociedad a volver a los clásicos. A volver a los clásicos.
Pero
de verdad, es que se van a encontrar con cosas milagrosas. Se lo digo completamente en serio. Cójanse el De rerum natura de Lucrecio, el Acerca de la naturaleza. Y vayan a los versos finales, a los 100 o 150 versos finales de ese larguísimo y maravilloso poema, que es la descripción de la peste de Atenas. Es como si estuviera hablando de nosotros, exactamente, en cuanto a las actitudes morales, en cuanto a la reacción, en cuanto a la grandeza y la miseria. Somos nosotros, es que somos los mismos.
La inhumanidad que está dejando en evidencia esta llamada humanidad es terrible. Por cierto, ya que hablas esta canción que has puesto, y de francesa, que me ha recordado en el estado en que estamos en estos momentos los españoles, una novela de un gran francés que vive en España, casi todo el año se lo tira aquí, un gran francés, un gran novelista, ¿no?, que es Houellebecq, con el título de Sumisión. Yo creo que este arresto domiciliario, este confinamiento, en fin, este estado de alarma que en realidad está confundiendo con un estado de excepción, en realidad lo que pretende es la sumisión. En realidad lo que pretende es que la gente esté, como diría, con los músculos tensos, jodidos, pero impasible.
Que
pasible el ademán, como
decía. Por cierto, ya sabéis que Houellebecq utiliza ese título porque sumisión es lo que en árabe se dice Islam.
Sí,
el musulmán es el sumiso.
Menuda le costó el libro.
Bueno, fíjate, yo llegué a París enviado por ABC para cubrir los atentados justamente el día en que salía el libro. Se agotó en todas las librerías de París y el único modo que tuve de encontrar un ejemplar fue irme a la Goutte d'Or, a la zona más integristamente musulmana de París, donde efectivamente encontré inmediatamente una librería el libro, porque allí no había nadie que se atreviese a comprarlo. Y la verdad es que tenía su cierta gracia ver la cara con la que te miraban los
pero a ti te confundieron con un español, no te preocupes, no tenía problema.
Albiac, cuando has citado a Lucrecio, ¿sabes de qué me he acordado?
¿De qué?
¿Tú te acuerdas hace 20 años quién escribía con ese seudónimo en Libertad Digital?
Me acuerdo perfectamente. Un insensato que tuvo la desvergüenza de utilizar el nombre del más grande de los grandes y encima colocar como cabecera un cuadro maravilloso de Uccello.
Pues el otro insensato de 24 años que editaba esos artículos y los subía al periódico disfrutaba mucho de los textos de ese Lucrecio Albiac hace 20 años. Oye, os voy a decir una cosa. ¿Estabais un poco pesimistas sobre la sociedad, sobre las élites científicas, las élites culturales y demás? Pero
pesimista, no realista.
Quiero deciros una cosa. Se está liando una muy gorda con lo de Tezanos y su pregunta en el CIS, incluso para los que han defendido lo indefendible del gobierno. Para algunos tuiteros, periodistas, opinadores de izquierdas, hasta para ellos les ha parecido increíble que el Centro de Investigaciones Sociológicas Español haya dicho que el 66% a pregunta suya cree que habría que restringir y controlar las informaciones estableciendo solo una fuente oficial de información. Está siendo un escándalo que yo creo que no debemos dejar pasar. O sea, no se puede permitir que este señor siga siendo director de un organismo español habiendo planteado la existencia de un nodo en España, de un partido único, no, pero sí de un único medio de información. No se puede plantear eso. O sea, no se puede hacer una pregunta...
A ese señor le estamos pagando el sueldo tú y yo y cada uno de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Por tanto, tenemos todo el derecho del mundo a decir, mire, váyase a su casa.
Sí, sí, pero es que es increíble. O sea, es que me parece que es increíble. Bueno, pues que sepáis que hasta los que han defendido lo indefendible, esto les ha parecido demasiado.
Bueno, seguro que mañana cambian de opinión si les dan algún dinerito. Bueno, oye, por cierto, esta gente que, esto de la cultura que decían, esos que dicen los de los Goya, esa gente que decía que protestaban contra el gobierno y ahora ya están callados, ahora dicen que hay que unirse, no sé qué, ¿no?
Sí,
es terrible. Se me habían olvidado los artistas, los artistas se llaman estos. Qué jodido. Tendremos que recordarles también cuál es su comportamiento a los artistas.
Oye, por cierto, antes hablaba García de la corrupción de la lengua, del modo completamente perverso del uso de la lengua.
Es que me acordé leyéndote un artículo tuyo que se llamaba Los Muertos, que publicaste tú precisamente, y digo yo, coño, son muertos, es verdad, pero nadie dice las muertes.
Exactamente.
Las muertas.
Ni las fallecidas tampoco.
Pero te das cuenta, García, de que distorsión que no tiene ni pies ni cabeza, en este país a los actores, en vez de llamárseles actores, se les llama o artistas o intelectuales. Mire usted, ya cada cual que se le llame por su profesión.
Claro.
Decía Krauss que la primera corrupción de todas las corrupciones es la del lenguaje.
Claro.
Y en España eso ya lo estamos perdiendo, lo hemos cedido, ¿no? En fin, yo no creo, en serio, que esto que estamos viviendo, esta terrible pandemia, valdrá para algo. Creo que esta es una gran tragedia y no va a valer para algo, en fin, para alguien que se contente con decir que no somos nada. Creo que va a valer para muy poco, terrible. Es terrible lo que estoy diciendo.
Si no vale, si realmente no vale para que el personal haga frente al modo en que ha cedido su vida, al modo en que se ha prestado a una pasividad que pone en manos del poder lo peor de lo peor, si no sirve para eso, verdaderamente estaremos en el umbral de la catástrofe.
La prueba es que los sentimientos de la propia dignidad, de eso que hemos llamado científicos, intelectuales, artistas, o sea, no existe. Se puede comprobar más bien los sentimientos de eso, de lo que yo he llamado antes la némesis, ¿no? Esa justa indignación ante las indignidades ajenas, pues que puedes tener tú, Gabriel, o Garci, o que puede tener Dite cuando hace su comentario de entrada, la némesis, pero no va a ser el AIDOS, o sea, el sentimiento de la propia dignidad de los españoles. El otro día me decía un amigo, oye, ya no vamos a hablar de indignidades, sino vamos a hablar, en fin, de la población española. De la población española que está confinada y que yo, que salía a aplaudir a las 8 de la tarde, ¿no? Yo ya he dejado de salir a aplaudir de este discurso buenista, de plañideras, este discurso de todos somos buenos, cuando mueren y mueren, cada día más médicos, más enfermeros, los sanitarios, es esa gente que es héroes, son héroes, y sigue todavía yendo el presidente del gobierno, llamado presidente del gobierno, con una corbata roja. O sea, que ya le dedicaremos un funeral de Estado, pero ¿cómo que
pero
ya?
Hombre de Dios. Y vamos a ver, Agapito, será una anécdota, pero de verdad que esas anécdotas son relevantes. En un momento en el que el 80% o quizás más del personal sanitario está corriendo un riesgo de narices porque no se les han pasado los malditos test, que nadie sabe si han llegado, si no han llegado y en qué porcentaje han llegado, alguien tiene que explicar por qué todos los miembros del gobierno tuvieron desde el primer día acceso a esos test.
Sí, sí, sí.
Sin que los médicos, ni los enfermeros, ni el personal sanitario en general hayan tenido hasta el día de hoy acceso. Y creando un problema terrible que era, por un lado, el propio riesgo de los médicos, pero en segundo lugar, el riesgo de convertir a los médicos mismos en vehículo del contagio.
Yo entiendo lo que dices, Agapito, de verdad que lo entiendo, pero y no quiero yo que cada uno haga lo que vea y lo que sienta, porque eso es lo que
quiero. Yo voy a salir a las 8
pero
a aplaudir,
Sí, yo voy a seguir saliendo a las 8 a aplaudir, pero te voy a decir por
dos no, no, yo aplaudo a los médicos ahora, a todas las horas los aplaudo y a los sanitarios. Lo que no puedo hacer es que me diga el presidente del gobierno que se suspende una rueda
una rueda de prensa porque sí. Vamos a salir a aplaudir. Eso es un jueguecito.
No, claro, pero
eso
pero,
no tiene nada que ver.
Pero es que
sí,
eso,
sí, tiene
es
que ver, tiene que ver mucho. No, porque se lo han apropiado ellos, es como la apropiación del lenguaje que hacen.
Pero yo salgo porque yo quiero salir, ¿no? Porque,
claro, yo también.
Claro, porque claro. Me parece que hay médicos, enfermeras, gente que está dando, no ese tópico de lo mejor de sí mismo, ¿no? Su vida, joder, que se puede
sí, pero
infectar.
Es que esa es una crítica al fariseísmo, y seamos... es la marca del fariseo esa. La
pero
crítica
seamos,
al fariseísmo es la marca del fariseo. Coño,
seamos serios, además de aplaudir, lo que tenemos todos es que exigir al gobierno que haga el puñetero favor de ajustarse al principio básico de que el capitán del barco es el último que sale del barco cuando se hunde.
Claro.
Y que, por lo tanto, en una situación de alto riesgo, el cuidado médico se le da en último lugar a los dirigentes.
No, pues ellos se lo han tomado lo primero.
No
ellos,
primero.
No. Sí. Son los primeros que han abandonado el barco.
No, pero
han dejado
no...
a los médicos tirados, absolutamente.
Sí.
Y se permiten la burla de... Uy, cómo les aplaudimos. No, mire, usted es un sinvergüenza. Ha dejado a todo el sector sanitario tirado, sin medios de cuidarse, sin protección ninguna, con un índice de muertes que no tiene equivalente en ningún país civilizado.
Tengo los datos de hoy, 27.000... sanitarios contagiados, 27.900 en las últimas 24 horas. Yo os decía que yo iba a seguir aplaudiendo, pero que lo comparto con vosotros no porque yo crea que es lo que se debe hacer, sino porque lo hago yo. Y yo lo hago por algunas razones. La primera es porque por el trabajo que nosotros seguimos haciendo, que es un trabajo, pues no es fácil tener que estar contando estas cosas todos los días, pero que hay que contarlas. Me reconforta salir a las 8 con mi familia y ver a mis vecinos aplaudiendo en ese momento, porque creo que nos damos ánimos los unos a los otros. Y luego porque mi vecina de al lado es una doctora que este año ha empezado a trabajar en el hospital y muchos días llega a las 8 de la tarde. Y yo no le veo si sonríe o no porque llega con mascarilla, porque vive con sus padres y tiene que vivir en ese distanciamiento porque no quiere contagiarles. Pero cuando llega a las 8 yo le veo los ojos. Y sé
joder,
cómo se...
Tú eres hijo de un médico, joder.
Claro, por eso, claro. Pero es que yo respeto, les aplaudo, es que yo les aplaudo dice... a ellos, es que no me van a quitar eso. O sea, esta gentuza claro. No me va a quitar eso. O sea,
también te digo, Dieter, respeto y tú tus lo sabes, motivos, y... tus razones, pero también debemos de considerar que a veces las generalidades solo consuelan a los ignorantes. Y este momento es como si yo digo, bueno, pues mire usted, yo creo en un Dios inteligible. Bueno, pero si cree usted en un Dios inteligible, eso es un Dios no confiable.
Pero
entonces,
eso,
quiero
eso,
decir que
eso, pero eso,
hemos llegado
eso
a un
que
momento...
Tiene, ¿eso qué tiene que ver, Agapito?
No, o sea, perdona.
Son
no,
millones los que salen
no,
de verdad de corazón.
Pero
millones,
escucha.
Millones que aplauden de verdad, de corazón.
¿Qué cosa menos generalizada que decirte en mi caso concreto? Si yo no estoy diciendo que sea esté bien o esté mal, te estoy diciendo... ¿Por qué lo hago yo? Yo me paso...
Yo lo respeto mucho.
Por eso, Dieter. Que sí.
Dieter,
sí
lo respeto
yo te estoy diciendo
no solamente
si
la
completamente
los
razonable.
Motivos,
claro,
pero,
que
pero,
se pueden
pero,
hacer las dos cosas.
Los que tenemos amigos médicos, y estoy seguro de que tu caso es todavía más mayor que el mío, pero yo he hablado con unos cuantos, todos te dicen lo mismo. Sí, sí, bueno, está muy bien, es muy reconfortante lo de los aplausos y tal, pero a mí me resulta una burla y un insulto que los mismos políticos que me están privando de la posibilidad de tener unos medios de trabajo equiparables a los de cualquier país civilizado, que esos mismos estén sacando la sonrisita y diciendo, ¡ah, qué bien, les aplaudimos! Mira,
es que en
demonio,
eso estamos
hombre.
De acuerdo. Es que eso le revuelve las tripas a cualquiera.
A cualquiera.
Claro. Es que
oye,
eso, esa, y además esa utilización también, perdona, García.
No, que la gran pregunta sería, ¿por qué un gobierno de izquierdas como Portugal maneja también esto? Y otro gobierno de izquierdas que tiene más producción, mejor sanidad, no consigue hacer lo que hace el otro gobierno de izquierdas.
Mira,
no es un problema de gobiernos de izquierdas ni de derechas, no. Es un problema de capacidad, de gente con talento para aplicarse.
Claro que no, es problema de este gobierno, José
claro.
Luis, de este, concretamente
pero,
de este.
Pero,
estoy completamente seguro que con otro gobierno del PSOE no hubiera pasado esto.
Es
impensable.
Ni siquiera de sistema sanitario, peor que lo tiene Grecia, y fue en este programa
fíjate,
donde,
sí.
Agapito, tú fuiste de los
sí,
primeros.
Agapito. El primero que lo dije.
En hablar del caso griego, leche, que peor que el sistema sanitario griego que estaba esquilmado por los años de la crisis brutal y allí, Agapito, lo contaste
sí,
hace
sí,
cuánto,
fui...
tres semanas.
Sí, sí, no, nada.
¿Te acuerdas?
Yo fui muy bien informado por Alfonso Martínez Díez, que es un tipo estupendo y que además es un embajador cultural,
bueno,
de Grecia en España.
Pues,
¿no?
Pues, Agapito, tres semanas después los datos continúan.
Igual.
Continúan en Grecia, que hay una diferencia de miles y miles de muertos con España. Entonces,
sí.
Yo creo, digo, yo por lo menos, que cada uno haga lo que quiera, pero yo voy a seguir haciendo las dos cosas. Quizá por una cuestión egoísta, porque después de ver todo lo que se hace, después de tener que contar todas estas cosas, ese momento es de reconfortamiento para mí. Quizá...
No, yo lo he defendido incluso por escrito y se ha metido la gente.
Tienes
conmigo,
toda la razón,
pero...
y tratemos de dejar claro que quien no
eso
tiene
es
derecho a ese aplauso.
Exacto.
Es el gobierno.
Exacto. Agapito.
Bueno... Oye, un abrazo, ya sabes, la lealtad siempre trasciende la justicia.
Bien. Y que la amistad que cantaban los trovadores
también,
del siglo
también,
XIII
también
es lo único que sigue siendo sagrado.
Oye, tú eres también tienes que pagar Hacienda dentro de seis meses, ¿lo vas a retrasar?
¿A quién te refieres?
¿A ti?
¿A Dieter?
Sí.
Si yo no tengo un duro, macho, eso eres tú que estás...
No, si es que
no
te pasa, que no habías retrasado seis meses.
No.
No, pero es que tiene recargo.
No, lo van a retrasar un mes.
No, pero tiene recargo.
Este es genial, García.
Así son estos genios. ¡Vivan los catedráticos! Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.